No importa la razón por qué te fuiste. No importa la razón por qué te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces, siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. También puede pasar que mañana llames y sin ningún motivo atenderé. Me hablarás de volver, tantas cosas dirás, porque sabes muy bien que siempre aceptaré, pero esta vez estaré preparado para que no me dañes al partir. Un beso será un beso, una caricia solo eso, así cuando te marches tanto no sufriré. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión.
Muchas gracias, Mariana. Gracias por el esfuerzo de este compilado maravilloso de Nito Nebbia. Lito Nebbia, que hoy estamos conmemorando, Néstor, justamente sobre la base de esta efeméride, la creación del tema La Balsa. Y nos vamos ahora, como cada martes, a reflexionar internamente sobre la temática del aborto junto a nuestros amigos de Grávida. ¿Quién presentamos a continuación, Néstor?
Sí, hablamos de estas pérdidas gestacionales que pueden ser provocadas o no, pueden ser también naturales. Y tenemos en esta tarde, ya hemos dialogado con ellos y nuevamente nos acompañan, Mónica Laporta. Ella es voluntaria de Grávida, además consejera y referente del programa de sanación Raquel en esta institución. Y te estamos recibiendo, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes a Radio María TV. Mónica, ¿estás por allí? El micrófono te pedimos.
A ver. Moni.
Ahora sí. ¿Cómo andan ustedes? Espero que ayer hayan pasado lindo el Día del Trabajador.
Sí, muchas gracias. Lo pasamos acá con la gente, trabajando y acompañando a esta teleaudiencia maravillosa. Moni, gracias por esos saludos. Y también saludamos al padre Luis Anaya, asesor de Grávida y del programa de sanación Raquel. Hola, padre Luis, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias Verónica, Néstor, un saludo cordial para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias.
Gracias, gracias a los dos por sumarse en este espacio, ¿no?, que tenemos en Radio María TV los martes. También en este mes de mayo seguimos hablando de esta temática que tiene que ver con las pérdidas gestacionales, con lo que conocemos habitualmente como aborto, ¿no? Y decíamos, Mónica, a veces estas pérdidas pueden ser provocadas, claro, estamos hablando allí de un aborto, pero también puede ser un hecho natural, ¿no?, una pérdida gestacional que se da en el marco de una vida de matrimonio, de pareja, donde se gestó una vida y se inició la ilusión, la esperanza, y de pronto ese embarazo no prosperó, se pierde. Bueno, ¿qué pasa en la pareja? ¿Qué pasa en el matrimonio cuando ocurre esto?
Bien, hoy justamente nos vamos a dedicar o a hablarles a estas parejas que sufren justamente por una pérdida gestacional. Como vos decías, Néstor, puede ser espontánea, no habiendo por ahí causa que se pueda determinar con exactitud, o puede ser provocado. Si uno piensa simplemente en la muerte de un hijo, es realmente terrible. Los que tenemos experiencia o tenemos amigos o familiares que han tenido este tipo de duelos, de muerte, sabemos que son casi, casi imposibles de transitar, ¿no? Pero bueno, sobre todo porque es antinatural. Generalmente los que fallecen primero somos los padres, pero bueno, se da también esta pérdida o esta muerte de sus hijitos y realmente de pronto podríamos decir que es casi imposible reponerse por el dolor que ocasiona. Pero bueno, una pérdida gestacional o la pérdida de un bebé, porque a veces decimos perdió el embarazo, pero lo que perdió es su hijo, ¿no? Y, bueno, esta experiencia es una experiencia traumática, tanto en lo individual, como varón, como mujer, pero sobre todo como pareja. Y muchas veces se extiende incluso a la familia, porque es un evento con una gran carga emocional, ¿no? Y va a depender de la vivencia que tenga de este dolor y sobre todo de cómo fue producida, ¿no? ¿Cuál fue la causa? Si es espontánea, por ahí se puede pensar que tendría una resolución más fácil, aunque a veces se complica también, pero cuando es provocada, generalmente en las parejas hay un detonante, porque bueno, hablar de pérdida gestacional habla de un abanico de sentimientos, de conductas, de respuestas emocionales que pueden ir desde tristeza, depresión, puede profundizarse más como enojo, puede haber incluso miedo, culpas, pero también apatía y aislamiento. Pero como decía, en las pérdidas gestacionales provocadas, aquellas que son decididas por los padres, se suma un elemento que es muy, muy importante, que es el silencio. El silencio, porque de esto no se habla. ¿Sí? Este silencio que hace que, bueno, que provenga de alguna vergüenza, de alguna culpa. Y este silencio, a su vez, agudiza los síntomas que veníamos mencionando. Cuando es espontánea también, estos papás que aparecen en un grupo de amigos, y como decía al comienzo Néstor, con esta ilusión de tener un bebé, traer un bebé y no lo traen, también se producen silencios, porque no sabemos cómo abordarlos de pronto, ¿no? Pero bueno, saber que hay formas de salir de ese dolor, que cada uno lo puede vivir y expresar de manera diferente, y como pareja también lo van a expresar de forma diferente. Pero lo más importante, además de expresarlo y vivirlo como pareja de una forma particular, saber que si tienen estos dolores, pueden conectarse, pueden informarse, saber que hay quienes pueden ayudar. Porque todo aquello, como dice San Irineo, ¿no? Todo aquello que no es asumido, no es redimido.
Es una situación traumática, nos decías, Mónica, y lo que no se asume no se redime. Es decir que el primer paso para hacer este proceso de duelo, tanto para abortos provocados como pérdidas gestacionales espontáneas, es iniciar un duelo, porque hay que asumir primeramente lo que ha sucedido. Padre Luis, ¿cómo se hace? ¿Cómo se da el puntapié a este primer paso, ¿no? El asumir primeramente la realidad cuando a veces hay más evasiones de esta misma realidad que focalizarse en lo que pasó, porque por supuesto es una herida y duele, ¿no?
Sí, no, así es, Verónica, no es fácil, no es nada fácil. Bueno, todos tenemos de una manera o de otra experiencia de duelo, ¿no es cierto? Y el proceso del duelo es siempre difícil, ¿no? Pero hay que insistir en esto, que el duelo por la pérdida de un hijo que iba a nacer, sea provocado o sea espontáneo, es posiblemente uno de los duelos más difíciles de asumir, porque los dolores, y esto es de la experiencia cotidiana, el dolor de la pérdida gestacional es un dolor enorme, enorme, muy difícil de tramitar, muy difícil de asumir, ¿no? Para volver a tomar esta expresión tan sabia de San Ireneo, ¿no? Poderlo asumir. Es decir que, de alguna manera, para asumirlo hay que abrir puertas. No queda más remedio que abrir alguna puerta, una salida. Lo peor que hacemos en nuestra vida es tragarnos las cosas, ¿no es cierto? Podemos tragarnos las cosas porque somos tímidos, porque somos introvertidos, porque nos da vergüenza expresar algo, porque la situación que hemos vivido es muy dura, como en el caso del aborto, y cuesta mucho decirlo, hasta decirlo en la pareja o en el matrimonio que lo ha vivido, ¿no? Provocando un nuevo conflicto entre ellos. Pero hay que abrir puertas, hay que abrir puertas, es la única manera de poder superar este momento difícil para que se inicie un proceso que obviamente termina en el perdón y en la reconciliación, el perdón con uno mismo, el perdón con los otros, el perdón incluso, lo decíamos en alguna ocasión, hasta a veces yo siento que como que Dios me castigó, ¿no? Y también tiene que haber un perdón, una reconciliación en esta vincularidad, que es la vincularidad con Dios, ¿no? A mí me ilustra mucho, Verónica, pensar un poco, si uno toma la palabra de Dios, que siempre ilumina tanto, aunque el ejemplo no es exactamente igual, se trata de otra situación, pero nosotros nos encontramos en un texto de resurrección, texto de vida, por lo tanto, en el Evangelio, en Lucas, con el conocido episodio de los discípulos de Emaús, ¿no? Los discípulos de Emaús vivieron un momento de muerte, la muerte de Jesús, la muerte, como ellos llaman, ¿no?, del profeta, aquel en quien esperábamos que trajese la restauración de Israel, ¿no? Y sin embargo, bueno, frente a la muerte de Cristo en cruz, no supieron hacer un proceso de duelo. Primero no supieron esperar para que se cumpliese lo que Jesús había dicho, ¿no? Pero frente al misterio de la muerte, tampoco supieron hacer un proceso de duelo. ¿Cómo los encontramos a los discípulos de Emaús? Los encontramos retornando a sus casas, retornando a su lugar, a su pueblo, amargados, tristes, enojados entre ellos, ¿no? Todos estos síntomas que aparecen siempre que no cerramos, ¿no? Que no abrimos puertas, que no sabemos expresarnos y que no sabemos mirar las cosas como son, porque nos hemos cerrado, ¿no? Porque nos hemos encerrado en el momento que hemos vivido, en la propia opinión, en los propios criterios, y no sabemos, volvemos a repetir, a hacer un verdadero proceso de duelo, ¿no? Un proceso de duelo que implica callarme mal y dejar que la sensación de vacío y de amargura me vaya llenando y me vaya amargando la vida en todos los aspectos de ella. A veces, expresándolo con el rostro, a veces me lo expresa el mismo cuerpo, que produce síntomas como, qué sé yo, no dormir, pesadillas, enojos o urticarias, que pueden aparecer distintos síntomas, ¿no? Todo por no saber vivir el momento que me toca vivir, por no saber abrir esa puerta, por no saber... Yo diría básicamente dos cosas, ¿no? Que es poner luz, ¿no?, a lo que hemos vivido, que ha sido, estamos hablando del aborto, ha sido un acontecimiento horrible, un acontecimiento doloroso, al que llegué por la razón que sea, pero al que llegué, no querer ponerle la luz, que es en definitiva la misericordia de Dios, y no querer ponerle palabras, o no saber ponerle palabras, ¿no es cierto? ¿No? Y fíjense, ¿no? Fíjate, Verónica, esto tan lindo que tiene el Evangelio, ¿no? que Jesús hace muchos milagros. Pero a mí hay dos tipos de milagros que me llaman mucho la atención, que son muy sanadores. El milagro de la luz, ¿no? Por ejemplo, cuando cura al ciego de nacimiento, lo encontramos en Juan en el capítulo 9, y cuando Jesús devuelve la palabra a alguien que no puede hablar, ¿no? Jesús da luz y da palabra. Y si Jesús da luz y da palabra, es para que nosotros en nuestra vida y frente a los acontecimientos lindos y dolorosos, pongamos siempre luz y palabra, ¿no? Así que, ¿qué es abrir una puerta? Si uno podría preguntarse, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tenés que hacer vos que tenés ese dolor profundo? Y lo que tengo que hacer es poner palabra y poner luz a lo que he vivido. Ni esconderme, ni callarme, porque si me escondo y me callo, me hundo en mi propia angustia, me hundo en la oscuridad, me hundo en el dolor, y difícilmente pueda salir de allí solo. Necesito poner palabra, necesito hablarlo, necesito dejarme ayudar. Es tan lindo, tal vez difícil dar el primer paso, pero una vez que uno lo da, respira a pleno pulmón.
Uh-huh. Vuelvo a la etimología, esta frase tan, tan fuerte y tan necesaria, ¿no? De San Irineo, lo que no se asume no se redime, estamos en tiempo de Pascua, y el Señor nos ofrece esa redención, esa posibilidad de salvación, de vida nueva, en definitiva. Mónica, en la etimología de esa palabra asumir, nos encontramos que es tomar, ¿no? Tomar con las manos, enfrentar, no esconder, no poner, no barrer debajo de la alfombra, no poner debajo de la mesa. Es, bueno, hablar de esto, poner luz, poder ver cara a cara con el otro también, dialogar de estas cosas y buscar hacer un proceso sanador seguramente. ¿Qué pasa cuando esas pérdidas gestacionales son provocadas?
Cuando estas pérdidas son provocadas, como decía antes, generalmente trae mucha más oscuridad y silencio. Así que se hace un poco más complicado. Pero bueno, saber que están invitados a mirar para atrás, a hacer memoria, y con este deseo de sanar, contarles que los invitamos a informarse, a conectarse con nosotras, contactarse con nosotros. Porque cuando son provocadas, generalmente la sociedad es como que se puede empatizar o ser un poco más benévola con la mujer, porque generalmente a las mujeres dicen pobre, tal vez la obligó, o tal vez se asustó porque se sintió abandonada o directamente la abandonó. En cambio, con el varón como que es más difícil ser tan empático, somos más rigurosos, ¿no? Al varón es como que se lo castiga más, como que siempre abandona, siempre lastima, siempre obliga, no se compromete. Pero bueno, acá el gran desafío de quienes queremos extender una mano y decir, se puede salir de esa oscuridad, hay una puerta segura, y si tenemos presente que bueno, que Dios nos ama a todos por igual, sobre todo por igual por su infinita misericordia, bueno, invitarlo tanto a esta mujer, a este varón, a esta pareja, para que puedan asumir. Porque sí, tal vez, desde el principio los dos se vieron asustados, los dos no supieron ver otra solución, no pudieron buscar otra forma de resolver, y tal vez nadie le brindó ninguna ayuda para ver o para poder poner primero la vida de su hijo por delante, ¿no? Entonces, en estas pérdidas voluntarias, provocadas, lo que más se necesita es lo que decía el padre Luis recién, el diálogo, el poder hablarlo, el poder sacarlo. A veces no lo queremos hacer porque, bueno, recordar es terrible. Es como que me culpa más, me hace como castigarme por lo que pasó, pero saber que a través del diálogo uno puede, un diálogo guiado, con ayuda, con apoyo, es un camino para para aliviar. Es un camino para lograr la tranquilidad y la paz que tanto necesitamos. Pero, bueno, se me viene a la memoria un acompañamiento donde una pareja hizo un aborto provocado y después de unos años era ella la que venía y hacer el proceso de sanación. Él venía, la traía, la dejaba en la puerta a ella, ella entraba para hacer el proceso y él la buscaba al terminar. Y en el camino de sanación, ella contó que hacía 20 años que no se miraban a los ojos con su marido. Las palabras exactas fueron así: no nos miramos porque los dos sabemos lo que hicimos. Cada vez que intentamos mirarnos, no podemos mantener la mirada. En el fondo de nuestras miradas está la verdad que silenciamos. Así que bueno, el silencio, el no hablarlo, es algo que también nos va comiendo por dentro. Pero bueno, también es no aceptar lo diferente, ¿no? Porque podemos hacer una comparación con las pérdidas espontáneas y de pronto tampoco se habla del tema porque él, por ejemplo, se hace el fuerte para que ella no le duela más, para que ella no tenga que recordar ese momento doloroso, y ella eso lo toma como que a él no le importa. No le importa, no habla de mi hija, no me habla, no me dice nada. Pero él también sufre, entonces aceptar las diferencias, de expresar el dolor también es muy importante. También acá me viene a la memoria un acompañamiento donde ella estaba muy ofuscada, tuvieron una pérdida gestacional espontánea, estaba muy ofuscada con él, con su esposo. Y bueno, a través del acompañamiento pudo sanar ella, pero igual le quedaba como algo que no podía terminar. Hasta que una vez, en una ronda de presentación, él se tiene que presentar y dijo: yo soy fulano de tal, esposo de fulana, y somos papá de 4 hijos. Y ella ahí, los ojos grandotes, ¿no? Porque 4 hijos, dijo, la primera hija en el cielo. Los otros 3 aquí con nosotros. Esto simplemente a ella es como que le volvió el alma al cuerpo. Sintió que ahí, la expresión fue, ahí sentí que íbamos a la par. Ahí sentimos que realmente los dos nos dolía. Y de hecho que a los dos le duele. Cada uno hace su caminito, cada uno tiene sus momentos, su forma de expresarlo. Pero no cabe duda que los cambios individuales que se producen durante un proceso de duelo, después de una pérdida gestacional, influyen y modifican la relación de pareja. A tal punto que, repetimos, puede afectarle, incluso se ha visto que parejas que han terminado, se han dejado por no poder hablarlo y expresarlo correctamente. Invitarlos entonces hoy a que, bueno, puedan dar este paso de conectarse, de contactarse con nosotros. Sí.
Al teléfono 11-24-59-1222 es un contacto por WhatsApp, es en forma gratuita, absolutamente confidencial. Si vos que estás escuchando, varón, si vos estás escuchando también, mujer, mamá, querés pedir ayuda, no lo dudes. Este programa de sanación, Raquel, está para ayudarte a abrir los brazos a esa pena que tiene que salir, ¿no? Esa pena que tiene que canalizarse, abrir la puerta, aunque sea un poquito, una endija. 11-24-59-1222. Después Mariana va a poner una placa para que ustedes puedan también anotar las otras vías de contacto. Vamos a hacer una pausa musical, Mónica, Padre Luis, Néstor, para que después sigamos hablando de otros temas, ¿no? De las personas que quizás se refugian mucho en el trabajo porque no soportan el dolor, de si es necesario no ponerle nombre a los hijos que se han perdido gestacionalmente abortándolos o en forma espontánea, ¿no? Voluntariamente o en forma espontánea. ¿Qué hacemos con el silencio? ¿Cómo rompemos el silencio? Bueno, hay mucha temática aquí para abordar. Todos los que tengan ganas de acercarse, de hacer preguntas, con muchísimo amor y también con mucha apertura, aquí Mónica y el padre Luis los están esperando al 3518-171-593. La pausa musical, enseguida regresamos.
Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará mella. Mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos aprieta. Guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todos seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan. Nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta. Y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, agrietados seguiremos caminando, que tu evangelio es ahora nuestra tierra. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz.
Programa de sanación Raquel en Grávida.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Alcanzarán misericordia. programa de sanación Raquel es una red de profesionales de la salud, sacerdotes y consejeros especialmente formados en el Ministerio de Sanación y Reconciliación para las heridas y secuelas que deja el aborto.
Grávida, desde que empieza su servicio para cuidar la vida, especialmente la que está más en riesgo, se ocupa también de abrazar a las mujeres y varones que han quedado heridos en su maternidad y su paternidad.
Acompañando tantas historias de dolor, vamos viendo cómo quedan daños profundos, no solo en la persona que pasó por el aborto, sino en los distintos miembros de la familia, lo sepan o no. Por eso, queremos llegar a los que están necesitando ayuda para abrir nuevas puertas de esperanza.
Raquel es un proceso de sanación personalizado, confidencial y gratuito. El dolor que había quedado bloqueado y negado, quizás por años, se empieza a liberar y te permite encontrar reconciliación, alivio y nueva paz.
La experiencia nos va mostrando que el drama del aborto se vive antes, durante y después. Desde Grávida Toda, los abrazamos con mucha calidez y les queremos dejar este mensaje de nueva vida y esperanza.
Y seguimos hablando de este tema difícil, claro, ¿no? Estamos hablando de las pérdidas gestacionales, de aborto, lo estamos haciendo con quienes nos acompañan en esta tarde, Mónica, el padre Luis, desde el programa de Sanación Raquel. Recién también para quienes nos siguen a través de Radio María TV, las vías de contacto con el programa, con la gente de Grávida, a través de WhatsApp al 11 24 59 1222. O también en las redes sociales pueden buscarlo como Ayuda Post, con T, Post Aborto, tanto en Facebook como en Instagram. Les contamos a los dos, padre Luis, Mónica, tenemos algunos mensajes por aquí. Margarita, que nos comparte, no en relación a este tema, pero sí, antes comenzamos inicialmente en el programa con canciones de Lito Nevia, hoy un aniversario de la creación del mítico tema de rock La Balsa, y hoy también se cumplen años del hundimiento del crucero General Belgrano en la Guerra de Malvinas, ¿no? Y en ese contexto, dice, viene a mi memoria ese hecho de un joven compañero de mi hija que pudo salvarse y que nos contó cómo la canción La Balsa era la que interpretaban los jóvenes que sobrevivían al hundimiento, ¿no? En sus balsas hasta que los rescataron. Un homenaje para esos valientes muchachos. Y después también se comunica Estela desde la ciudad de Santa Fe. Nos comparte ella, dice, ha sido terrible. Mi hija perdió a su hijo Joaquín, mi nieto, a los 5 años después de transitar un cáncer. Ella, gracias a Dios, está bien en estos momentos. Que ha estado un libro, ha podido escribir un texto, un libro sobre su hijo y esta vivencia, que se llama No me necio. Bueno, allí están los mensajes que fueron llegando en este espacio. Seguimos dialogando con los dos, padre Luis, Mónica. Estamos hablando hoy de cómo impacta el aborto, la pérdida gestacional en la pareja. Mónica, ¿Cómo trabajar esto desde el diálogo? ¿Cómo hacerlo, no? Porque decías al final del bloque anterior, es fundamental poder hablar y a veces si no se habla, a veces hasta la pareja puede desvanecerse, puede perderse ese vínculo. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera?
Bueno, cada uno como pareja sabrá buscar la ayuda pertinente. Digo la ayuda pertinente porque si en la pareja de pronto dejamos rodar, puede haber algunos reproches, ¿no? Reproches típicos, por ahí alguno se queja, viste, te dije que no hicieras tal cosa, que no bajaras tan rápido la escalera, que consultaras antes al médico, o viste, yo te dije, ella por ejemplo puede decir, viste, te dije que no teníamos que ir a esa fiesta. Entonces, el diálogo hay que buscarlo, de poder canalizarlo juntos, si tenemos esta bicicleta, por así decir, esta rueda de dialogar uno con otro, que sería fantástico. En la pareja el diálogo es clave y fundamental. Pero si no lo podemos hacer los dos, porque tenemos estas pérdidas o algo que reprocharnos o algo que callar o silenciar mucho, lo más importante es buscar la ayuda pertinente, buscar la ayuda para poder dialogar, es decir, vaciarnos de lo nuestro y poder escuchar al otro desde lo que el otro me quiere decir, no desde lo mío, no desde lo que a mí me pasa. Poder entenderlo, entender lo que le pasa y poder entonces que él pueda escuchar también de la misma manera lo que yo tengo para decir. El diálogo es muy importante, pero también es importante saber desarrollarlo, saber hacerlo, y más si lo que nos une es un silencio por alguna pérdida gestacional, y sobre todo si esta pérdida gestacional es provocada.
Padre Luis, hay en relación a los procesos de duelo una frase que muchas veces se la dice en forma errada, ¿no? El tiempo lo cura todo. Nada más alejado de la realidad, ¿no? No es el tiempo el que cura, sino lo que yo hago con ese tiempo. ¿Cómo utilizo ese tiempo para que la pena salga, ¿no? A través de las primeras instancias, el llanto, los gritos, el posterior pedir ayuda, ¿no? No quedarse ensimismado. Esto del tiempo lo cura todo es una frase que acuñan muchas personas que están tratando de hacer un proceso de duelo, pero hay que alejarse de esa frase porque no es verdad, ¿no?
Ciertamente que no es verdad, ¿no? Somos personas libres, así que justamente el tiempo está para que usemos ese tiempo que tenemos para poder poner los medios adecuados, ¿no?, en nuestra libertad, que bueno, acá estamos hablando fundamentalmente de la palabra. Vos decías, Verónica, antes, y es muy cierto, que cuando ponemos las cosas simplemente en manos del tiempo, y bueno, ya el tiempo nos va a curar, nos vamos a olvidar, ya va a pasar, nos refugiamos interinamente porque el dolor está, ¿no es cierto? Y uno va viendo que el tiempo no cura nada, solamente, y entonces nos refugiamos a lo mejor en el trabajo, nos llenamos de cosas, ¿no? Buscamos distraernos de distintas maneras para sacarnos de la cabeza, o pretender sacar de la cabeza esa espina que nos está lastimando, ¿cierto? Entonces, si tengo tiempo, y si tengo el tiempo a disposición, si vivo en la historia, es para que yo aproveche ese tiempo del mejor modo posible. Y acá viene, a mi juicio, una cuestión que es muy clave, que nos puede ayudar mucho. Nos ayuda en todas las situaciones difíciles, cuanto más decirlo en estas interrupciones gestacionales o abortos, que es el cómo emplear la palabra en el tiempo. Es decir, tampoco se trata de hablar así a los borbotones y hacer una especie de una cosa impulsiva, ¿no? Y me salió todo, no. Porque el dolor es grande, hay que saberlo procesar, hay que transformar ese dolor. Y lo podemos hacer. Y la palabra es transformadora, porque desde la fe es muy fácil pensarlo. Jesucristo es la palabra, ¿no? Entonces, cuando usamos bien de la palabra, esa palabra sana. La palabra escuchada y la palabra pronunciada. El diálogo, ¿no? Esto llamamos el diálogo, ¿no? Entonces, hay un tiempo para hablar y hay un tiempo también para esperar que llegue el momento oportuno. Por eso, en estos procesos de sanación del aborto, es muy importante el acompañamiento. Porque el que me acompaña, que está preparado para acompañarme, va a saber ayudarme, si yo estoy con este dolor del aborto, va a saber ayudarme a pronunciar las palabras adecuadas en el momento adecuado. Tratando de que no ocurran dos cosas, que me calle, porque ya decíamos, ¿no es cierto?, que me trago el dolor y lo meto adentro, y lo profundizo adentro, o hablo demasiado rápido y quiero decir todo en un minuto, ¿no? Y estos procesos no son de un minuto, llevan su tiempo. Sanar lleva su tiempo con la palabra, pero saber decir las cosas en el momento oportuno, saber recordar en el momento oportuno, expresarlo en el momento oportuno, dejar que la paz de Dios me llegue en el momento oportuno, es decir, que todo vaya ocurriendo en el momento que debe ocurrir, porque estoy acompañado y me ayudan a llevar ese proceso adecuadamente, bueno, eso hace mucho bien, ¿no? Está malo callarse totalmente, está malo pensar que uno se libera porque largó un borbotón, digamos así, ¿no es cierto? Por eso el tiempo solamente nos sana. Sana la palabra dicha, la palabra escuchada, y acá me animo a agregar, sana enormemente porque me ayuda a pronunciar la palabra y a dialogar, alguien que me acompañe y que me acompase los momentos del hablar, ¿no? Es como las cosas de Dios, siempre el Señor es nuestro ejemplo, ¿no? Porque Dios no largó todo de golpe, Dios se fue revelando poco a poco, hasta que, como dice la palabra de Dios, llegó la plenitud de los tiempos y Dios se reveló en totalidad. Así pasa también en todo proceso de sanación. Y cuando la palabra es dicha y es escuchada en tiempo oportuno, entonces realmente esa palabra es muy sanadora.
Hay un mensaje por aquí que tiene que ver con esto que estamos hablando. María dice, bueno, reviviendo la experiencia dura, durísima, por supuesto, de haber sufrido un aborto. Mi pareja en ese momento y su mamá, sentí que fueron cómplices. Yo no entendía nada, no sabía cómo era. Y hoy hay una herida que siento que no se cura. He buscado ayuda. Por un tiempo he sentido que he tenido esa sanación, pero bueno, esto sigue viviendo en mí, ¿no? Tengo miedo de la soledad, y siento que el Señor me cuida y me abraza. Mónica, como este testimonio que nos deja María, seguramente ustedes reciben muchas personas que a lo mejor ya han pasado por algún contacto con ustedes o con otras organizaciones, grupos que trabajan en esto y que dicen, todavía no he sanado, ¿cómo hacer para sanar esta dura herida del aborto?
De hecho, que me uniría a María diciéndole que es cierto, que no es nada fácil, pero que bueno, que se confíe en el Señor, que Él todo lo sana. Él nos invitó este domingo a decirnos, bueno, he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Creerle profundamente al Señor, que Él busca nuestra felicidad, busca nuestra sanación, busca salvarnos. Así que nosotros también tenemos que recurrir a Él para que Él nos vaya sanando. Pero somos lo que somos, humanos. Así que muchas veces necesitamos varias ayudas. Y por suerte en nuestro país hay distintos programas que están dedicados a esto en forma personal, individual o grupal. Bueno, que vea de qué manera, cuál de ellas le conviene hacer, a cuál de ellas acercarse para buscar esta sanación. Él siempre busca nuestra salvación, nuestra salvación. Así que lejos de Él, poco vamos a encontrar. Pero con Él, seguro que logramos esta felicidad. Pero sí, no es como el control remoto de la televisión. Necesitamos también nosotros, como humanos, hacer todo un proceso de cambio y de creerle al Señor que sane.
Padre Luis, muchos quizás se están preguntando, aquellos que han tenido una pérdida gestacional espontánea o provocada, ¿es sanador o parte del proceso positivo ponerle nombre a los hijos que ya están con el Señor? ¿Es sanador hacer este gesto de alguna manera bautizar a los hijos que no han nacido?
Sí, sin duda. A ver, yo, digamos, el proceso de sanación es, como dice la palabra, un proceso, ¿no? Y vinculándolo un poquito con lo que decíamos antes, hay un momento oportuno para dar cada paso, ¿no? En el programa de sanación, Raquel, tenemos distintas etapas, ¿no? Que justamente a partir de un punto de partida donde uno ve que la persona que está buscando una sanación porque ha abortado, está en condiciones de comenzar ese proceso, ¿no? Está con la serenidad suficiente para poderlo empezar, aunque obviamente dolida, ¿no? Por eso justamente acude al proceso. Bueno, se van dando pasos, ¿no? Se van dando pasos donde hay una pedagogía de sanación, hay una metodología específica, ¿no? Primero ir poniéndole luz por volver otra vez a las imágenes del Evangelio, es decir, recordando los hechos, lo que ocurrió antes del aborto, durante el aborto, después del aborto, quiénes me rodeaban, quiénes estaban, a quién culpo, a quién le tengo bronca, qué es lo que me duele, ¿no? Para poder llegar paso a paso a través de la iluminación y de la palabra, poder llegar a un momento donde yo voy sintiendo de a poquito, ¿no? Que el perdón, la reconciliación, la sanación va llegando a mi interior. Empiezo a experimentar cambios, de a poquito. Entonces, cuando esos cambios ya se van produciendo y yo voy pudiendo reconocer que realmente tengo un hijo, una hija, que tiene como persona un nombre, obviamente, todos tenemos un nombre, y que está en el cielo, bueno, puedo dar ese paso, ¿no? De ponerle nombre, de reconocer dónde está, de comunicarme con mi hijo, con mi hija, de hacerle incluso un regalito, ¿no? De poder rezar juntos, mi hijo, mi hija desde el cielo, yo desde acá, pero juntos nos ponemos en presencia de Dios y podemos comenzar una etapa nueva en nuestra vida, ¿no es cierto? Por eso, el hecho ocurrió, pero yo ya le puse otra mirada, lo vivo de otra manera, más aún, el haber podido hacer esta transformación a través de la iluminación y de la palabra, que termina en esto de ponerle nombre, de celebrar la alegría de que mi hijo, mi hija está en el cielo junto a Dios, que están bien y que nos comunicamos, a partir de este momento, con esta fuerza, entonces yo puedo comenzar incluso una nueva misión. Puedo trabajar en mi familia, incluso a nivel de pareja, de matrimonio, la relación va a ser distinta. Voy a mirar a mi entorno de otra manera, porque cambié. Eso es lo que produce la sanación. Entonces, no es que uno le ponga nombre, así que solo ponerle nombre a mi hijo o a mi hija de por sí ya me sane. No, sería muy simplista. El proceso es un poquito más trabajado, digamos. Así es un proceso donde tengo que tener un poquito más de paciencia e ir dando paso tras paso hasta llegar al momento en que estoy en condiciones de mirar a mi hijo, de mirar a mi hija, de ponerle un nombre, de hacerle regalitos, de rezar juntos, de ponernos juntos en presencia de Dios. Por eso, incluso completando un poquitito esa pregunta que salía del oyente que intervino y a la que le agradecemos mucho su intervención, es que, bueno, a veces si uno siente como que el proceso no ha terminado y que todavía me quedan síntomas, a lo mejor es oportunidad para volver. Porque nos ha pasado muchas veces en el proceso de sanación que a veces la persona que está haciendo el proceso lo ha interrumpido por una razón, por otra, por distintos motivos. Puede haber muchas razones para cortar el caminar, ¿no es cierto? ¿No? Pero eso, claro, está reclamando una finalización. Entonces, llegará el momento oportuno que cada uno de nosotros lo tiene que reconocer para continuar y terminar, ¿no es cierto? Porque uno tiene que hacer la experiencia, no solo que sanó, sino que además siente la fuerza, la energía, la alegría de mirar la vida de un modo nuevo, de comenzar una nueva misión en la vida. Así de fuerte es la sanación, así de bien nos hace la sanación. Realmente nos transforma, ¿no? Bien. Es muy lindo, es muy lindo.
Vamos a recordar en este contexto de lo que nos compartís, Padre Luis, y lo que nos decía recién esta persona que integra la comunidad de María, de Radio María TV, de Radio María Argentina, que quienes quieran acercarse nuevamente o por primera vez, a lo mejor, al programa de Sanación Raquel, hay un número de WhatsApp, que es el 11-24-59-12-22, vamos a repetirlo, 11-24-59-12-22. También puede ser a través de las redes sociales, Ayuda Post Aborto, en Facebook, en Instagram, los encuentran allí. Y abrimos un poquito también el abanico a, como decía Mónica, ¿no?, a otras instituciones, otros grupos, otros programas que trabajan en sentido similar en Argentina. Hay una página web que es www.quierosanar.com.ar. Allí están todos, absolutamente todos, y es muy interesante ver también cómo esto se va desarrollando a lo largo y ancho de la Argentina y en países vecinos. Hay próximos encuentros en Chile, en Uruguay, aquí en distintas ciudades de Argentina, de Grávida, del programa de Sanación Raquel o de otros programas similares. Así que quienes necesiten ayuda, por supuesto, pueden ahora mismo, ya mismo, acercarse. Mónica, no hemos hablado porque, claro, pusimos en contexto esto en una pareja, en un matrimonio, en una familia, pero la familia tiene otros integrantes, ¿eh? A veces la pareja está buscando un hijo, está buscando concebir, y a lo mejor ha ocurrido una pérdida gestacional no deseada, y después llegan los hijos. O a lo mejor ya había hijos allí, había hermanitos. ¿Cómo abordar esto junto a ellos?
¿Cómo abordarlo? Difícil, pero es abordable. Este sufrir que veníamos hablando, tanto individual como en pareja, a veces, en ocasiones, nos hace nublar la vista, tanto dolor, para no poder ver los otros hijos, ¿no? Hijos que pueden estar o hijos que pueden llegar posterior al evento, ¿no? Pero bueno, por decir así, los hermanitos sufren mucho y mucho las pérdidas. Además, ellos se dan cuenta de que algo pasa con mamá. Mamá no está igual. Mamá dijo que esperábamos un hermanito y volvió sin nada. ¿Qué pasó? Si fue una pérdida espontánea, ¿no? Además, puede decir, lo veo llorar o mal a papá, la veo llorar a mamá, no pasa nada, no me dicen, no hay respuestas. Saber que las pérdidas en los niños no se olvidan. Se pueden llegar a congelar, dejar cubiertas por un tiempo, pero tarde o temprano, esto salta tarde o temprano, ellos se dan cuenta que algo pasó y no fueron avisados de lo que pasó, ¿no? Ellos perciben todo, inclusive el dolor, de forma muy profunda, ¿no? Están siempre muy atentos. Nosotros decimos, los niños son como radares, están siempre atentos, nada se les escapa, y pueden justamente descifrar todo lo que es lo verbal, incluso con alguna entonación, con alguna mirada, algún gesto en particular, hasta lo no verbal. Lo no verbal que por ahí puede escapársele a algunas personas, pero ellos, con este radar siempre atento, no se les pasa nada. Lo van asimilando, lo van captando. Así que decirles que todo está bien, no pasa nada, bueno, va a ser una respuesta, pero no se lo van a creer. Pero sobre todo, va a ser una mentira que les va a quedar adentro y los va a dañar hacia adelante. ¿Por qué? Porque en realidad va a generar desconfianza. ¿Y la desconfianza a quiénes? A mis papás, justamente, que no me están diciendo lo que realmente pasa. Así que, bueno, el desafío es poder hablar con ellos, pero ¿de qué manera, no? Bueno, Juan, en su capítulo 8, nos dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que buscar el momento, buscar las palabras, dar respuestas simples, claras, acordes a su edad. Eso lo va a hacer cada uno como puede o buscando ayuda, y va a ser muy sanador para ellos. Tal vez no, en el primer momento no lo entiendan en forma completa, pero después a la larga lo van a entender. Y que nosotros como adultos podamos expresar el dolor, expresar lo que nos pasa, por qué nos pasa, ayuda también a sanar y les ayuda a ellos a comprender. Y esto va a lograr unión en la pareja y también en la familia, que estos chiquitos entiendan lo que pasa, ¿no? Dejar que ellos vean que estamos dolidos, porque estamos dolidos. Pero ¿de qué manera? ¿Hundiéndonos en el dolor? No. Tenemos que buscar la manera de expresar. Me duele mucho, porque es algo que amo y no lo tengo conmigo, y por eso me duele, pero voy a poder recuperar. Tengo que generarles expresiones esperanzadoras. Esto va a pasar, no va a ser siempre así, con ayuda, con el amor de ustedes, hablando, pidiendo que me ayuden, si que se me complica demasiado. Bueno, saber que, hacerles ver a ellos que estoy triste, que estoy mal, que me duele, pero vamos a estar mejor y vamos a poder ser incluso mejores todos, es sanador y es un camino viable. Por eso invitarlos nuevamente a pedir ayuda en lo que necesiten, para dialogar, para poder expresarle esto a nuestros hijos, ir de a poquito transformando desde Dios.
Qué oportuno pensaba, Moni, tus consejos. Aquí hay una mamá que nos cuenta que hace poco más de 13 años tuvo su primera una pérdida de embarazo y hoy tiene muchísima necesidad de contarle esto a su hijo que tiene 11 años, que por muchos años esperó la llegada de un hermano y aunque quise, solo él fue el regalo que Dios puso en mi vida. Pero justamente se preguntaba esta mamá, ¿cómo hago? ¿Cómo lo cuento? ¿Qué le digo, no? Por eso decía, qué oportuno, ¿no? Lo que acabas de decir, Mónica, para que esta mamá pueda ponerlo en práctica, ¿no? Cada uno con los recursos internos y también externos que podamos conseguir.
Sí, Mónica. Es lo que decía Verónica, ¿no? Qué necesario y qué bueno que podamos, digo, qué bueno poder hacer, porque es un duelo, en definitiva, poder hacerlo junto a otros, junto a tu familia, junto a tus hijos, por ejemplo.
Y sobre todo apoyándome en esa familia, porque no solo yo estoy herida, toda la familia está herida, entonces entendernos heridos, pero entendernos también que desde esta unión que va a producir, el contar lo que nos duele y pedir ayuda si se complica demasiado para poder que todos entendamos, pero con esta esperanza, vamos a estar mejor. Esto hoy duele, ocasiona mucho dolor, pero no va a ser para siempre. Después vamos a estar bien. Y si es con la mano de Dios, atravesando su puerta, invitándolo a Él, al que ponga luz, sanación, vamos a estar muy bien.
Bueno, queremos agradecerle a los dos, tanto al Padre Luis como a Mónica, Padre Luis Anaya, Mónica de la Porta, del programa de sanación Raquel en Grávida, que nos han acompañado en esta tarde. Por supuesto, el próximo martes volveremos a hablar de estas temáticas, que tienen que ver no solamente, por supuesto, con la pérdida gestacional, con el aborto, sino también con la vida, ¿no? Con la vida, como dijiste, Mónica, que siempre está. El Dios de la vida, el Señor de la historia, que es Jesucristo, nos acompaña y nos ofrece esta vida nueva, esta vida que nos rebalsa, que nos supera y que te podemos compartir siempre, absolutamente siempre. Siempre está el camino del perdón por delante y frente a nosotros. Gracias, Mónica, gracias por este espacio.
A ustedes por este espacio, a ustedes. Y a todos animarlos a que si necesitan la ayuda, la busquen.
Muchas gracias, Mónica. Padre Luis, muchas gracias por tu presencia y generosidad. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere, si está por allí el Padre Luis que nos esté escuchando. Un abrazo para ambos y gracias por este espacio tan valioso. Nosotros, el Encuentro de la Música, y ya venimos.
Todo lo haces nuevo.